Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tenemos el placer de una excelente entrevista en el sentido de las respuestas que ha dado, también por la obra que ha hecho. Se trata del periodista, el escritor Pedro Corzo, un ex prisionero político cubano. Pasó varios años de cárcel en la isla y hoy es colega nuestro. Es también el director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que ha producido una serie enorme de documentales, de libros, hacen eventos también para recuperar lo que la historia oficial, entre comillas, en Cuba ha tratado de escamotear a los lectores y a los cubanos mismos. Vamos a escuchar acerca de este libro que presenta Pedro Corzo y presenta el Instituto también. El libro se llama Confrontación y que reúne una serie de entrevistas y testimonios entre 1959 y 1960, el primer año de la lucha cívica, el clandestinaje, las guerrillas y lo que han dado en llamar la oposición violenta. Pedro, la pregunta se impone: ¿no tienes miedo de estar volviendo a contar la historia del antitotalitarismo cubano?
No, para nada. Y antes que todo, muchas gracias por esta invitación. No tengo miedo porque creo que lamentablemente el control de la información que la dictadura ha impuesto no solo dentro del país, sino también en el exterior, pues ha limitado mucho las posibilidades de que personas en general e investigadores en particular puedan acceder a informaciones importantes. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que se fundó hace ya 17 años, tiene el objetivo de recuperar la historia de la lucha contra el régimen de los hermanos Castro por la naturaleza totalitaria de esa dictadura. Y para recoger esa historia decidimos que lo mejor era ir a testimonios directos de aquellas personas que participaron en el proceso de confrontación. Y confrontación armada, confrontación cívica y que se produjeron también confrontaciones armadas en el campo guerrillero, pero también en la lucha de la clandestinidad. Pero hay un aspecto importantísimo desde mi perspectiva, y es que se cree que la lucha no violenta se inició en los años finales de los años 70. No es cierto. La primera oposición que se le hace al castrismo fue política. Es más, hay un hito en ese periodo de oposición política al castrismo que lo personificó el desaparecido comandante del ejército rebelde, Huber Matos, cuando él escribe una misiva que le envía al propio dictador en jefe y le plantea de que las Fuerzas Armadas y el proceso revolucionario en general está siendo muy penetrado por los grupos marxistas. O sea, aquí apreciamos que si es cierto que había grupos armados en contra de la dictadura, de la incipiente dictadura, también había grupos pacifistas, grupos no violentos, como los que personificó Huber Matos y José Ignacio Rasco, que con su intención de crear un movimiento de orientación cristiana, pues trató de hacer un partido político, pero lamentablemente en muy pocos meses, al igual que el régimen estableció un control muy férreo sobre los medios de expresión, periódicos, radios, televisión, etcétera, también prohibió el ejercicio político plural. Y no se pudo crear ningún partido político nuevo y los viejos pues también desaparecieron.
Son más de 570 páginas. ¿Por qué alguien se arriesgaría a tratar de meter un libro de esto para Cuba? ¿Por qué alguien dentro de Cuba, donde la literatura de este tipo es prohibida, se arriesgaría a llevar un libro entre sus vecinos, entre sus amigos? Con esto te pido como se hace comúnmente, que vendas el libro. ¿Por qué leer un libro como este?
Mira, yo voy a ponerte a ti como ejemplo. Si tú fueras un hombre que fueras a viajar a Cuba, yo no tengo duda que si el libro te ha convencido y te ha gustado, tú intentarías llevarlo a Cuba, si no en formato de libro, llevarlo en algún otro recurso tecnológico que pueda recogerlo y que sea menos llamativo. ¿Por qué? Porque la información es importante. son más de 300 entrevistas a personas que en su inmensa mayoría estuvieron vinculadas a la revolución. En un número importantísimo fueron oficiales del ejército rebelde o fueron dirigentes del movimiento 26 de julio, del Segundo Frente Nacional del Escambray, del directorio 13 de marzo, fueron miembros del Partido Auténtico. Hay testimonios de personas que estuvieron vinculadas al régimen anterior, a la dictadura de Fulgencio Batista y Saldívar. Pero hay muchos más testimonios de personas que no estuvieron vinculadas a ningún gobierno en el pasado, pero que consideraron que era necesario que en esta ocasión, cuando arribó el castrismo al poder, había que asumir un rol que complicaba peligros, pero que su deber como ciudadano los obligaba a actuar en contra de la dictadura de los hermanos Castro. Y por supuesto, un número importantísimo de hombres y mujeres que habían enfrentado el régimen de Batista, que entendieron que al enfrentar el régimen de Batista y crear las bases para que se estableciera, aún en contra de su voluntad, una dictadura totalitaria en Cuba, un régimen totalitario, estaban obligados, comprometidos moralmente a prepararse a enfrentar, a como diera lugar, el nuevo régimen.
Hablando de eso, de la entrevista como herramienta de investigación, la que usaste, y además para terminar el libro, veo que lo hiciste en forma de caleidoscopio porque, y a esto se va al testimonio, mezclaste una con otra. Cuéntanos de ese proceso de creación, cuando ya tienes todo el metraje de audio, ¿qué haces con esto? ¿Cómo te decides hacerlo así?
La primera entrevista de este libro tuvo lugar en el año 2001. Esa entrevista fue sucedida por cientos de entrevistas, porque no están todas en este libro, porque iba a ser demasiado voluminoso. Por eso el libro se extiende de enero del 59 a octubre, noviembre del 60. Ya está en preparación el segundo libro, que iría de este mes, octubre, noviembre del 60, a Playa Girón, donde vamos a tener, ya en esta etapa no aparece la lucha cívica. En esta etapa todo es confrontación armada.
¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso?
El proceso fue muy intenso. En primer lugar, detectar personas que tuvieran algo que contar. Y este es un libro donde no solo hay protagonistas. La mayor parte de las personas que están en este libro no fueron protagonistas. Fueron personas comunes y corrientes, ciudadanos que se decidieron a arriesgarse para enfrentar la dictadura. Encontramos a un Ramón Barquín, que como todos sabemos formó parte de la conspiración de los puros contra el régimen de Batista y estuvo en prisión y fue liberado al triunfo de la revolución. Pero también te encuentras a individuos como Manolo Ray, que fue el primer ministro de Obras Públicas del gobierno revolucionario. Y te encuentras a un número importantísimo de personas que ocuparon posiciones importantes en el gobierno revolucionario, oficiales, comandantes del ejército rebelde, hay ahí puesto también varios. Hay un número importante de personas, pero también hay muchos campesinos, muchos estudiantes, gente humilde, gente que no tenía recursos y que lucharon porque, como bien dice Agapito Rivera, cuando él vio que aquellos que tenían un poquito se lo estaban quitando, él dijo, para mí tampoco hay futuro. No importa que yo trabaje o no trabaje, mi vida va a ser la misma y yo quiero trabajar y quiero que mi familia y yo progresemos. Ese es el kit, el fundamento de este libro. El pueblo cubano, un amplio sector del pueblo cubano que enfrentó la dictadura de los hermanos Castro desde el propio año 59 y que la enfrentaron en base a las circunstancias, en base a las condiciones que imperaban en nuestro país en ese momento y también en base y en respuesta a las imposiciones y restricciones que impuso desde el primer momento la dictadura.
Pedro entrevistó a casi 300 personas, entre ellas periodistas, médicos, estudiantes, la mayoría expresos políticos, ya cuando vinieron al exilio y pudo entrevistarlos. Vamos a escuchar este fragmento con Reynold González, el coordinador nacional del Movimiento Revolucionario del Pueblo, el MRP, y que son bastante polémicas las declaraciones, pero las ha dicho con todo sentido de propiedad y ha confirmado también el hecho de por qué se opusieron de manera violenta al poder castrista.
Señor, nosotros dejamos esto, sí, cuando ustedes estaban realizando una serie de actividades de sabotajes antes del desembarco de Playa Girón.
Correcto.
Me contaste por arribita lo de la acción del encanto. Uh-huh. Pero me gustaría que en lo que fuera posible me hablaras de esas acciones de sabotaje, cómo se coordinaron, en qué consistieron, si respondían a un plan en particular, antes del desembarco de Girón y después enfocamos por Girón.
Sí. Bueno, nosotros antes de esa fecha pusimos...
Hicieron una serie de actividades antes de Girón.
Sí, hubo una actividad que se le puso por nombre, ya un poco desesperado por hacer algo, que es Liborio en Llamas.
¿Eso fue antes de Girón?
Fue antes de Girón y después de Girón también.
Entonces hubo dos
proyectos.
¿Quién auspició ese proyecto? El MRP.
El MRP como institución, y hizo que también lo apoyaran otras organizaciones.
¿Cuál era? ¿En qué consistía este plan, Reynoso?
Este plan consistía en tratar de ver cómo se podía, pudiéramos decir, sabotear con candela, con quemando, que es el que menos víctimas civiles ocasiona cuando uno hace ese tipo de sabotaje, con vista a demostrar la inestabilidad que existía en el país y facilitar las acciones de la clandestinidad en otro orden de cosas que existía allí. Entonces, pero esa operación Liborio se hizo con recursos, con muy pocos recursos, porque el MRP careció de los recursos fundamentales para poder realizar los sabotajes, que hubiera sido capaz, porque las dos organizaciones más grandes en el sector obrero en Cuba fueron el 30 de noviembre y el MRP, y son los que menos recursos recibieron de los Estados Unidos, porque había otras organizaciones que tuvieron la preferencia en ese orden de cuestión, pero no tenían la capacidad de ataque que teníamos nosotros.
¿Cuáles fueron los blancos que se escogieron para este plan Liborio
en
Llamas?
En esto se escogió una fábrica de tabacos.
¿Recuerdas el nombre?
La Tabacalera.
¿Se llamaba así?
Se llamaba así.
¿En la misma Habana?
En la misma Habana, la Tabacalera, uno de los blancos.
¿Situada dónde?
Esa estaba por el cerro, pero no recuerdo exactamente la ubicación.
En el cerro, más
sé
o menos.
Que, sé que estaba en
qué
el cerro.
¿Qué puede ser que muestra Tabacalera?
Eso fue por... Bueno, es que ahora las fechas pueden confundirse, hay que tener cuidado.
Sido marzo, digamos.
No decir abril. Una cosa... Puede haber sido...
Antes de Girón.
Antes de Girón, bueno, febrero, no, marzo, una cosa así.
La Tabacalera.
La Tabacalera.
¿Qué se utilizó para esto?
Aquí se utilizó también una petaca facilitada por otra organización que sí tenía la petaca, pero no la usaba y entonces no la facilitó. También se quemaron varios cañaverales en la provincia de La Habana. Se utilizó mucho el sistema de quema de los cañaverales.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy estamos conversando con el periodista cubano Pedro Corzo, autor del libro Confrontación. Para cubanos de la isla hay un gran vacío, ¿no?, en la historia de Cuba en ese sentido. Primero, lo que se prohibió publicar, en segundo lugar, lo que se publicó y está manipulado, ¿no?, por el punto de vista oficialista y que ha impuesto el régimen, desde primero imponerlo desde arriba, desde quienes lo dirigen, y después instituciones como el Instituto Cubano de Historia, las universidades, que han contado la historia de los vencedores. ¿Qué queda para los periodistas, para los investigadores jóvenes? ¿Qué puedes, si no aconsejarles, qué visión es la tuya con ese pedazo de la historia que está empantanado ahí y que las nuevas generaciones necesitan conocer? ¿Qué se puede hacer?
Yo creo que las nuevas generaciones están obligadas a investigar. Los propios documentos de la dictadura, se puede inferir mucha información que la dictadura ha censurado. Lo que no se puede hacer es conformista y aceptar, ajustarnos a la idea oficial. En ninguna sociedad, ni en esta, Estados Unidos, que es una sociedad libre, ni en una sociedad como la cubana, que es una sociedad cerrada. Todos estamos obligados a investigar, a buscar más investigación, a conocer más, para tener mejores respuestas sobre nuestro pasado, porque el que no conoce el pasado, y si no me equivoco lo dijo Milan Kundera, ese notable intelectual checo, está obligado a repetirlo. Y hay muchas cosas en nuestro pasado que realmente sería muy penoso y doloroso repetirlo por ignorancia.
De los interlocutores tuyos, de tus entrevistados, ¿alguna historia, algo que quieras compartir, ¿no?, con los oyentes, con los lectores de Martí Noticias, la gente que no va a tener el libro de momento en la mano, y algún hecho, algo que quieras?
Mira, Tienes, por ejemplo, algo prácticamente desconocido en Cuba, los primeros días del triunfo de la Revolución. La personalidad de Fidel Castro, cuáles fueron siempre sus proyecciones. Como cuando Huber Matos se le acercó, o se le acercó José Ignacio Rasco, o Calixto Campo, o Joaquín Agramonte, para plantearle su preocupación por la penetración comunista, como él decía, que no había problema, que los comunistas nunca llegarían al poder en Cuba, que él en cualquier momento les entraría a patadas o todos y los sacaría del gobierno, pero que había que darle un tiempo. O sea, cómo él fue durmiendo a estas personas en la confianza y en admiración, en mi opinión errada, que sentían hacia él. Tienes un personaje tan polémico como Carlos Franchi, que nunca enfrentó abiertamente la dictadura, pero que demostró su distancia con la dictadura cuando decidió asilarse. Carlos Franchi narra, y es uno de los primeros testimonios de este libro, Carlos Franchi narra, describe la personalidad de Fidel Castro, su intención desde el principio de manipular, controlar, imponer su voluntad, no darle chance a nadie, y menos aún de que en Cuba se pudiera establecer un gobierno en el cual él no fuera el amo, el señor todopoderoso.
De los estudiantes muy jóvenes que se incorporaron a la lucha, o de los campesinos que aparentemente, entre comillas, ¿no?, ante la promesa de la reforma agraria nada tenían que protestar, de todos estos que entrevistaste, ¿alguno que resalte, que quieras?
Te lo mencioné hace un rato, Agapito Rivera, un guajiro de la zona norte de la provincia de Las Villas, estuvo alzado 4 años casi en contra de la dictadura, un hombre humilde que aprendió a leer y a escribir prácticamente en presidio, que fue herido numerosas veces en varios enfrentamientos y en el último recibió como 13 balazos, y ese hombre pues se mantiene, ya es un hombre de más de 80 años, sin embargo mantiene su compromiso, ahí están sus testimonios. De estudiantes pues hay hombres como Alberto Müller, como Juan Manuel Salvat, Antonio García Creu, que si tienes un minuto te cuento una anécdota fabulosa.
Bueno, claro,
Antonio García Creu era estudiante de economía. Su padre lo manda a estudiar a Nueva York. Mira qué entereza moral. Estudiando en Nueva York, se funda aquí en Miami el Directorio Revolucionario Estudiantil, el DRE, que lo fundaron Alberto Müller, Joaquín Pérez Rodríguez, Juan Manuel Salvat, entre otros. Y lo mandan a buscar a Nueva York para que regrese a Cuba a organizar el directorio en Cuba, porque en ese momento Alberto Müller estaba preparando un desembarco en la provincia de Oriente para alzarse en armas en la Sierra Maestra. Y Antonio García Creu, estudiando en Nueva York economía, decide venir a Miami y de Miami entrar a Cuba. Y en Cuba, por supuesto, es detenido y está 18 años en prisión. Mira qué compromiso patrio, qué interés moral. Ese es un ejemplo, y como ese hay varios en el libro, de personas que estando ya en el extranjero, estando ya radicados, estudiando y trabajando, decidieron retornar a Cuba clandestinamente para enfrentar la dictadura, como Jorge Gutiérrez y Izaguirre. Es una lista realmente larga, extensa, de hombres valientes, pero también está en ese libro el rol importantísimo cumplido por la mujer cubana. Tenemos ahí a Alicia del Busto y a otro número, a Isabel Tejera, otro número importantísimo de mujeres que combatieron, Cari Roque, también una colega periodista, que combatieron fuertemente a la dictadura de los hermanos Castro.
Habíamos hablado de eso al principio cuando me diste el libro, el estrato social de la confrontación.
Ahí también se puede apreciar, y fue una de las preocupaciones de Ramiro Gómez Barrueco, cuando establecimos este libro, tratar de presentarle al lector la composición social de las personas que enfrentaron la dictadura. Por lo regular, el gobierno ha vendido la idea, la imagen, de que todos los que se enfrentaron y se sigan enfrentando al régimen, porque eso es otra cosa de la que nos tenemos que sentir orgullosos. 58 años después de una dictadura, en Cuba se sigue luchando por la libertad y la democracia. Y en su inmensa mayoría, los protagonistas de esa lucha son hombres y mujeres nacidos bajo la dictadura. O sea, que sin haber vivido en libertad, son capaces de defenderla. Y ahí es donde está la gran admiración que muchos de nosotros, de generaciones mucho más atrás en el tiempo, sentimos hacia esa generación joven que dentro de la isla y fuera de la isla sigue luchando por los derechos de todos los ciudadanos. Pero volviendo a tu pregunta inicial.
El estrato social.
El estrato social. Se va a apreciar ahí de que hay obreros, campesinos, hay gente que tenían dinero, pero hay gente que era muy humilde. Hay un número de campesinos gigantesco y otros dos factores que se pueden ver con facilidad. La familia. La familia integraba y participaba en conjunto y donde más eso se ve es en los alzados. Los alzados eran prácticamente todos miembros de una misma familia. Lo tienes en el caso de los asturianos, lo tienes en el caso de los Bodes. Eran familias.
¿En el de Agapito?
En el de Agapito Rivera, que 11 de sus familiares murieron en combate o fueron fusilados. Es una situación...
impresionante.
Una situación, para mí, muy importante que se conozca, que se divulgue. Y yo estoy seguro que en próximos libros que vamos a sacar, que es nuestro compromiso como institución, vamos a tener la oportunidad de llevarle mucha más información al pueblo cubano de allá y de aquí, y a aquellos que lamentablemente creen que el pueblo cubano no ha luchado por su libertad y sus derechos cuando ha sido una libertad, repito, que lleva más de 58 años de confrontación y una lucha por la libertad donde han caído miles de personas en el paredón.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.